El Horna que, bueno, yo creo que es todo, ya he dicho, toda una suerte conocerle y haberle tenido por aquí de estudiante, etcétera. Yo no me voy a enrollar mucho más para dejarle hablar a él. Entonces nos hará una presentación que esperemos que le entendamos, porque es mucho el conocimiento que acarrea y es mucha nuestra ignorancia también. Y bueno, la idea es un poco que participemos todos, algunos lo conoceréis personalmente, otros conoceréis su trabajo. Y bueno, os invito a cualquiera que tengáis alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad mientras él está dando la charla. Se trata de que esto sea interactivo. Entonces, pues levantéis la mano y se hace la pregunta directamente. Cuando él acabe, pues también haremos una ronda de preguntas, ¿vale? Así que cuando quieras.
Vale, bueno, vamos a comenzar la charla, vamos a tratar de explicar, pues primero, cómo es una máquina recreativa, qué es lo que lleva por dentro, porque aunque hayamos jugado alguna vez, pues no se ve desde fuera toda la complejidad que tiene dentro. Entonces, si alguna vez habéis usado un emulador, vale, pues os habéis preguntado también qué son las ROMs, de dónde salen, cómo se sacan de una máquina recreativa, luego cómo funciona por dentro un emulador. Y para terminar, pues se ha quedado esto sin sonido. Para terminar, hablaremos un poco sobre el emulador MAME, sobre los componentes, sobre cómo está estructurado y cómo funciona más o menos todo este proyecto que es el emulador MAME. Vale, pues el funcionamiento principal de un emulador es algo pues tan sencillo y tan complicado a la vez como ejecutar el programa original que corría en una máquina recreativa, pero en nuestro PC o en una consola. Pues el objetivo inicial de los emuladores era el preservar los juegos y los sistemas clásicos de máquinas recreativas que existían pues, en los años 80, 90, pero ahora está apareciendo están resurgiendo todo el interés por los emuladores, principalmente por el Live Arcade de Microsoft, el PlayStation Network y el Nintendo Virtual Console, que son unos servicios que da Microsoft, Sony y Nintendo de descarga de juegos online, que gracias a que los emuladores nos permiten jugar a los juegos teniendo un tamaño de descarga relativamente pequeño, pues se está poniendo muy de moda y casi todas las compañías de consolas están buscando ahora programadores de emuladores para poder añadir a su catálogo de juegos de una forma rápida y relativamente con una descarga pequeña una gran cantidad de juegos. Son los emuladores en los que yo he trabajado, que igual conocéis alguno, igual solo os suena el MAME. Son el Nebula, que es un emulador de Capcom System 1, Capcom System 2, Neo Geo, PGM y Konami. De Capcom System 1, pues el juego más conocido es el Street Fighter 2, Capitán Comando, Ghouls and Ghosts. De Capcom System 2, pues puede ser toda la serie de Street Fighter Alpha, Marvel vs. Capcom, Dungeons and Dragons. Y Neo Geo, pues principalmente todos los King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury, Metal Slug, son los más conocidos. PGM es un sistema taiwanés que tiene mucho éxito en China, pero que por aquí, por Europa, no ha llegado mucho, pero es un sistema muy famoso en China, de unos juegos, la serie Knights of Valor. Otro de esos emuladores en el que estoy trabajando actualmente, pues es el emulador de máquinas de Sega Model 2, que principalmente son las máquinas 3D de Sega. Son el Sega Rally, Daytona USA, Virtua Fighter y todas estas. Y un emulador que saqué el verano pasado, que solamente emula un sistema, que es el Capcom System 3, que fue el último sistema 2D de Capcom y que tiene como principales juegos todos los Street Fighter 3 y de la que hay también una versión para Xbox, la Xbox One. Crystal System es un sistema pequeño, solo tiene dos juegos de BrezaSoft. Chancast, que es un emulador de Dreamcast, el primer emulador de Dreamcast que corría juegos comerciales a una velocidad jugable para PC. Y también incluye la emulación de la Naomi, que es la versión arcade de la Dreamcast. Y en el proyecto MAME, pues llevo colaborando desde el año 2004, añadiendo principalmente toda la parte de emulación de Capcom System 2, Neo Geo que hice para mis emuladores, drivers completos para el PGM, para el Crystal System y luego cores de procesador, de emulación, pues para todo lo relacionado con la Model 2, como son los DSPs, el procesador principal, y la parte de sonido, que se utiliza también para Saturn, y para Dreamcast y Naomi. Para los que no hayan visto una máquina recreativa, estamos refiriéndonos a máquinas de juego, no máquinas tragaperras. Entonces, pues las máquinas pues tenían más o menos una apariencia. Tenía la máquina normal, como es la del centro, de jugar de pie, que es la que más hemos visto todos. Pero luego había máquinas dedicadas pues con pantallas como grandes, con volantes, con asientos móviles, etc. Entonces, esto era desde fuera, pero ¿qué hay dentro de una máquina? Pues aparte de pues, la parte de eléctrica de monitor, amplificadores de audio, toda la parte de controles, lo más importante que hay en la máquina es la placa que emula, o sea, que ejecuta todo el juego. Esta placa, en principio en máquinas antiguas, cada placa tenía su conexión específica para cada máquina, con lo cual cada vez que se quería cambiar de un juego en una máquina, había que cambiar toda la máquina. Poco más tarde fueron apareciendo estándares de conexión para que solamente hiciese falta cambiar lo que es la parte electrónica, la placa de juego, y recientemente, bueno, el sistema Yanma era un poco limitado, se utilizó el sistema JVS, que era un sistema que permitía la conexión de muchos más controles e interconexión de máquinas. Estas placas podían ser bien una placa standalone, que sería simplemente un juego por placa. Cada vez que quería el operador de la recreativa quería cambiar de máquina, tenía que cambiar toda la placa, volver a comprar una placa. Pues esto, desde el punto de vista de la emulación, pues es tener que hacer mucho trabajo para emular una máquina para luego tener solo un juego. Entonces, desde el punto de vista de emulación, es más interesante el emular lo que se llama sistemas. Un sistema es una placa base que después le añades el juego en forma de placas extras o de cartuchos. Es el mismo hardware básico, solo cambia lo que es la parte del programa, con lo cual en el emulador lo haces una vez y te sirve para muchos juegos. En el caso de Neo Geo, pues hay decenas de juegos. En el caso del Crystal System, por ejemplo, solo son 3 juegos. En Capcom System 3 solo son 6 juegos. En cuanto a los sistemas más importantes de la época, que están emulados con mis emuladores y con MAME, pues tenemos el sistema de cartucho, está la Neo Geo o la PGM. En sistema de placas de ROMs, pues tenemos Capcom System 1, Capcom System 2, todos los sistemas de Sega tenían placas, y los sistemas de Namco. Y después hay algunos sistemas que utilizaban discos de CDs, como somos el Capcom System 3 y la Naomi de Sega. En cuanto a los sistemas standalones que se han emulado, pues está lo más importante, son Konami, pero los sistemas de Konami tenían la particularidad de que era un diseño modular, de forma que tú tienes una librería de componentes básicos que ellos reutilizaban para hacer sus máquinas. Entonces, aunque realmente solo emulas un juego, pero si emulas correctamente todos los componentes, pues tener como una especie de sistema que vas interconectándolos. En la página que hay ahí, system16.com, ahí está toda la información sobre casi todos los sistemas que hay emulados en MAME de los principales desarrolladores de videojuegos, como pues Sega, Capcom, Nintendo, y ahí tenéis toda la información sobre si son en sistemas, si son en cartuchos, qué tipo de procesador, etc. Pues las placas pues tenían esta apariencia. He traído unas para que las pudierais ver por aquí, pues tenemos, esta es una PGM, una Polygame Master, que funcionaba con cartuchos. Los cartuchos eran un poco grande. Y una Capcom System 3, en la que el juego en realidad no está en el cartucho, sino que está en estos conectores verticales. Estos eran sistemas 2D. Se puede ver que son bastante sencillos en cuanto a circuitería, son bastante pequeños. Después tenemos los sistemas de Model 2. Por ejemplo, esta que tengo aquí, esto es un Sega Rally, junto con su cartucho de juegos. Esto es un Virtua Fighter 2, que se sustituía simplemente cambiando la parte de arriba. Esto era el juego, en realidad. Esto de aquí es una Naomi de Sega, que es el equivalente arcade a una Dreamcast. La Naomi podía funcionar con cartucho o con CD. Esta es una versión cartucho. cartucho también es bastante manejable. Entonces, en vez de colocar un cartucho, se podía poner un módulo ahí que permitía el uso de los juegos en CD. En realidad, el juego nunca se leía desde el CD, se leía la primera vez y se copiaba a la memoria para evitar problemas de que esté siempre girando el CD. Otro de los sistemas emulados, pues el Crystal System, no se aprecia muy bien en la imagen, pero la placa es muy pequeña. Si comparáis el conector, que es más o menos de este tamaño, veis que la placa en realidad es una cosa así. Mide 25 centímetros escasamente. Entonces, es un sistema que se lo lleva muy sencillo, que se lo lleva un chip y que, bueno, como he dicho antes, pues solo se hicieron 3 juegos para él, pero alguien tenía que emularlo. Esto para que podáis ver cómo se interconecta una placa. Estas son la conexión de la Capcom System 3, arriba a la izquierda. Aquí abajo tengo la PGM conectada a un monitor con un joystick, y la de la derecha es un Daytona USA, que es una Sega Model 2, pero de las primeras versiones, con lo cual era un poco prototipo, y bueno, el cableado ya veis que es un poco exagerado. Y tiene una placa auxiliar abajo y todavía hay otra que no está ahí, que falta para que funcione. Entonces, ahora pasamos a qué son las ROMs. Si habéis jugado alguna vez al MAME o a algún emulador, habréis visto que para poder jugar hay que bajarse las ROMs. Entonces, ¿qué son las ROMs? Pues las ROMs es donde se almacena el juego, toda la parte de gráficos, o programas, sonido, todo. Entonces, son chips que en aquella época tenían relativamente baja capacidad. Lo más normal era, para un chip del tamaño de los que hay aquí, cada uno de estos podía tener como máximo 4 megas. Algunos chips especiales podían tener hasta 8 megas, por ejemplo los de la Neo Geo, pero eso hacía que fuesen muy caros, por eso los cartuchos de Neo Geo eran bastante caros. ¿Por qué no se utilizaban CDs? Pues el acceso a un CD es mucho más lento que el acceso a una ROM. El acceso a una ROM es de tiempos de nanosegundos. Y además un CD siempre tendría que estar en marcha y girando. Y bueno, básicamente lo que se mueve se acaba rompiendo. Entonces, los sistemas que utilizaban CDs, como puede ser el Capcom System 3 o la Naomi, copiaban el contenido del CD a una memoria flash interna y desde ahí lo ejecutaban. Solamente comprobaban si el CD estaba metido al arrancar y ya está. ¿El problema que tenían las ROMs? Pues las ROMs se pueden leer y se pueden copiar. Entonces, para evitarse problemas de copia, las compañías de videojuegos tuvieron que añadir protecciones que, a la vez que servir para que no lo pudieran copiar, también nos han servido para que en algunos casos no los podamos emular. Para obtener los archivos que luego se cargan en los emuladores, hay que leer todo el contenido de la ROM. Eso es lo que se llama hacer un dump, que es pasar todos los datos que hay almacenados en la ROM a un archivo. Entonces, para leerlo se utilizan programadores de memoria ROM, de memoria SEPROM, como este que hay en la imagen. Es un programador que permite leer hasta memorias de 40 patas, como son estas que tenemos aquí. O bien puede ser que tengas que leer chips que son que van soldados directamente en placa. Entonces, para poder leerlos, pues hay que desoldar, hay que utilizar unos adaptadores más caros que no se pueden utilizar con estos lectores. Entonces, para ello es mejor que lo haga gente que tiene el equipamiento. Entonces, para dentro del MAME existe una serie de personas que son el Dumping Project, que se encargan de recoger sistemas que la gente dona y enviarlos a gente que sabe que tiene el equipamiento para leerlo y poder leer los archivos y luego tenerlos disponibles para descargar. Estas son las imágenes de cómo son los cartuchos. Bueno, puedes ver el Virtua Fighter, es un Model 2, un cartucho de estos abierto. Por la parte de abajo tiene las ROMs que están soldadas, ahí arriba están las de inserción, pero las de abajo son las complicadas de leer. Un Neo Geo en cartucho y una placa integrada. Lo principal para comenzar a hacer un emulador es tener la emulación del procesador que llevaba la máquina. Las máquinas clásicas de aquellos tiempos solían llevar o un Z80 o un Motorola 68000. Entonces el objetivo es emular ese código de Z80 o de Motorola 68000 sobre un procesador que no se parece en nada, como puede ser un X86 de un PC o un Power PC como el que llevan la Nintendo Wii, la PlayStation o la Xbox 360. Esta traducción hace que al ejecutar el código pues aproximadamente funcione a un 10% de la velocidad a la que se está ejecutando el procesador. Por ejemplo, emular un procesador de 10 MHz requiere aproximadamente 100 MHz de potencia, solo para el procesador. Luego, aparte, va toda la carga que se utiliza al emular la parte de gráficos y de sonido. El núcleo, esto es lo que se llama el núcleo del emulador, el core. Tiene que funcionar exactamente igual que el procesador principal, incluyendo las características no documentadas que no estén en los manuales, errores que tenga, tal. Porque un pequeño error cometido en el procesador puede hacer que luego el juego funcione de forma incorrecta y que sea muy, muy complicado de encontrar. Dentro del MAME pues existen decenas de emulaciones de procesadores de todos los sistemas antiguos, con lo cual a la hora de ponerse a emular un sistema es muy probable que el procesador ya esté. Además, casi todos los sistemas, como hemos dicho antes, de los sistemas clásicos usaban un 68000 o un Z80 o los dos. Además, aparte de todos los del MAME, de 68000 y de Z80, hay gran cantidad de emuladores libres para poder utilizar en los proyectos. A veces puede pasar que el procesador que se va a emular pues no exista, simplemente no exista una emulación de este procesador. Entonces hay que escribirlo desde cero. Para escribirlo pues hay que utilizar los manuales de programación y de hardware que nos dé el fabricante, y en sistemas antiguos pues hay bastantes problemas, porque puede ser que a la hora de comenzar a emularlo no encontremos ya que los manuales, porque ya se hayan descatalogado, ya no se puedan conseguir o no existan en formato electrónico. Para eso es importante mirar en sistemas de archivo, como puede ser el Internet Archive, que van indexando y almacenando las páginas web desde hace tiempo, y podemos encontrarnos ahí que un manual que ahora no existe, que ya no está disponible para la descarga, en aquellos tiempos existía y se puede descargar. Por ejemplo, el manual del hardware de vídeo de la Sega Model 3, que era de una placa 3D que se utilizó para PC, ya ahora mismo no existe para descarga, pero en Internet Archive, en los años donde se utilizaba, estaba disponible, con lo cual al cogerlo desde ahí se pudo bajar y se pudo comenzar a hacer la emulación. Otro problema que se puede presentar es que los procesadores que se están utilizando fuesen prototipos o en la parte de 3D, como solían venir de sistemas militares, pues que se hubiesen clasificado, que no se puede obtener la información de ellos de ninguna forma. Este problema ocurrió con la emulación del DSP de la Sega Model 2 y Sega Model 2A, que era un sistema que había utilizado el ejército americano para sus simuladores, y un DSP de Fujitsu que Fujitsu no podía dar la información, porque era un prototipo y utilizado además militar. Entonces hubo que hacer ingeniería inversa del código para hacer la emulación. Y otro problema que puede aparecer, que aparece muy a menudo, es que el manual esté en japonés. Entonces, para ello, dentro del MAME existen personas que se dedican a traducir los documentos de japonés para que los demás podamos seguir haciendo la emulación. Como he comentado anteriormente, la emulación de un procesador tiene que ser exacta en todos los aspectos al procesador principal, al procesador original, porque si no, un pequeño fallo en el cálculo de un flag, de cualquier cosa, pues pueden causar fallos difíciles de encontrar. En la última versión, por ejemplo, del Daytona USA de mi emulador, había un problema hacer un redondeo de números, y hacía que el coche a veces se cayera por agujeros de la pista, invisibles. Me ha costado como un año encontrar el error. Después de la emulación del procesador, hay que saber qué hay, cómo accede el procesador a los datos. Pues una zona de memoria estará dedicada al acceso a la ROM, a la RAM, a los registros del control del hardware de vídeo, de sonido, para los mandos, etc. Entonces, para esto, lo más importante que hay en la máquina es lo que se llama el test mode, el menú de servicio, donde se comprueba si todos los sistemas funcionan. Entonces, suele ser bastante exhaustivo y dar información. Por ejemplo, de la izquierda es el del Street Fighter 3, de Capcom System 3. Entonces ahí se puede ver pues la RAM de trabajo, la RAM de sprite, la RAM de la paleta. Entonces, buscando qué áreas de memoria va testeando en cada punto, podemos saber qué hay mapeado en cada elemento, en cada dirección. Otras veces puede ser que no dé ninguna pista, como por ejemplo el de la derecha, que lo único que pone es el número de chip que está comprobando y ya está. Y te dice, pues funciona bien. Funciona mal y no hay más información. No sabes si está leyendo un frame buffer o está leyendo memory RAM, ROM, etc. Ya podemos pasar a la parte de gráfico. Sistemas gráficos de las máquinas recreativas, básicamente había dos sistemas. O bien frame buffer o bien tilemaps y sprites. Frame buffer es dibujar toda la pantalla, cada frame, píxel a píxel. Eso para un procesador actual como un PC, que es la forma que utilizaban los PCs antes de que existieran las aceleradoras 3D, pues a un PC no le cuesta nada dibujar toda la pantalla, pero un procesador que funciona a 8 MHz o a 10 MHz, pues necesitaría un procesador dedicado solo a dibujar la pantalla. Y aún así existían sistemas que lo hacían así, tenían un procesador únicamente dedicado a dibujar y otro procesador que le enviaba las órdenes de qué tenía que dibujar en cada dirección. Normalmente estaban asistidos por lo que se llamaba un blitter, que es un trozo de lógica, de circuitería, que lo que hace es copiar zonas de memoria de un lado a otro simplemente a una orden. Esto le ayudaba a copiar bloques y así se evitaba al procesador tener que pintar píxel a píxel. Lo más normal es que se utilizase en lo que le llaman tilemaps. Un tilemap es simplemente una cuadrícula, un mosaico, hecho con pequeñas piezas donde se colocan índices de qué pieza se dibuja en cada elemento y esos índices indican dentro de la ROM qué gráfico se va a dibujar en cada cuadrado. Esto te limita que solo pueden dibujar los gráficos que existen ya en ROM, no se pueden crear nuevos dibujos ni se pueden animar, simplemente lo que ya existe. Estos mosaicos eran más grandes que toda la pantalla, de forma que solamente se veía un trocito de la pantalla. Entonces, simplemente escribiéndole la posición en la que se quería empezar a ver, se podía hacer el movimiento en scroll y al procesador no le costaba nada más que escribir dos números en una dirección de memoria. Esto es lo que se utilizaba para hacer principalmente los fondos de los juegos, el suelo, escribir el texto, etc. Como este sistema se utilizaba en el 90% de los juegos dentro del MAME, hay una librería estándar dedicada a dibujar tilemaps. Porque al principio del MAME, cada juego que utilizaba un tilemap tenía que escribir su propio código para dibujarlo. Pero al ser algo tan genérico, se integró todos en uno y se utiliza una librería genérica que puede manejar cualquier tipo de tilemaps. A unos casos especiales hay que hacerlo a mano, pero es raro. Aquí se ve cómo se compone un sistema con tres tilemaps, por ejemplo. A la hora de emular, se van dibujando del tilemap más profundo al más cercano, lo que se llama el algoritmo del pintor. Pinto la parte más profunda, luego sobreescribo con lo que hay un poco más por encima y al final tengo compuesta la imagen como se ve en la parte de abajo. Los sistemas que tenían tilemap estaban limitados a que solo puedes dibujar en los cuadrados que te permite el mosaico. O sea, no puedes dibujar en cualquier posición de la pantalla. Pues para eso se utilizaban lo que se llaman los sprites. Los sprites es lo mismo, está hecho por cuadraditos igual que los tiles, pero se pueden posicionar en cualquier posición de la pantalla. Al igual que los tilemaps, están limitados a que solamente puedes dibujar lo que existe en la ROM, pero te permiten más flexibilidad, como puede ser escalar, rotar, hacer transparencia, etc. Se utilizan para todo lo que se mueva en la pantalla, o puede ser los personajes, los enemigos, los disparos, todo lo que se mueva, se hace con sprites. Esta complejidad pues hace que todos los sistemas tengan un número máximo de sprites que pueden dibujar en la pantalla, con lo cual casi todos los sistemas intentan pasar todo lo posible a dibujarlo con tilemaps y dejar los mínimos sprites posibles, ya que cuanto más hay, más le cuesta al hardware dibujar y puedes llegar a hacer ralentizaciones. Y al igual que los tilemaps, al ser un sistema que está presente en casi todos los sistemas de juegos, pues también tiene una librería genérica para dibujarlos. La posición X y el elemento que quieres dibujar y él se encarga de hacer toda la mezcla. Aquí tenemos la imagen del fondo que habíamos hecho antes con Tilemaps. Le añadimos los sprites que están a la derecha, que son los personajes, y ya tenemos compuesta la imagen final del juego, del Marvel vs. Capcom, que es un juego de lucha. Entonces, toda la parte de Tilemaps, aquí solo estamos viendo un trocito, pero este Tilemap es aproximadamente el doble de ancho y de alto de lo que se ve ahí. Entonces, para moverlo simplemente se veía como una ventanita del trozo y toda la parte de hardware, para eso, para el procesador, era gratis, con lo cual podían hacer escenarios muy complejos con muchas capas con procesadores relativamente lentos. De los sistemas emulados, pues el Capcom System 1 y 2 tienen tres tilemaps con prioridades programables, como hemos visto en la imagen de ahí, era de Capcom System 2, y sprites. Neo Geo solo tiene un tilemap que no se puede mover y lo hace todo a sprites. PGM, pues dos tilemaps. El Model 2, aparte de la parte 3D, también tiene tilemaps para hacer todo lo que son fondos, textos, porque hacerlo en 3D, eso es muy costoso y gastaba bastante potencia de dibujo. Entonces, aparte de hacerlo en 2D, de hecho, reutilizaron el chip de un sistema anterior y ya lo tenían hecho, y para el procesador no le costaba nada mover todo lo que son la parte de gráficos de fondo. Generalmente los juegos 2D se dibuja todo píxel a píxel, sin asistencia hardware de las tarjetas de vídeo, porque las tarjetas de vídeo principalmente estaban hechas para ayudar al Windows a su dibujo, no para dibujar tilemaps o sprites. Entonces, tanto en el MAME como en los emuladores que yo he hecho, se dibuja todo píxel a píxel, salvo que en las últimas versiones de las tarjetas gráficas, con la aparición de los pixel shaders, pues nos han dado un poco más de potencia para poder pasar toda esa carga del procesador que tiene que estar dibujándolo a lo que es un pixel shader, para hacer toda la decodificación final de color, hacer decodificación de tilemaps, prioridades, etcétera. Todo eso se puede pasar a la parte 3D de la tarjeta y liberar un poco el procesador. Entonces, un poco la evolución de la emulación de un sistema como puede ser el Capcom System 3, pues en principio teníamos solamente la silueta de las imágenes, cuando todavía no sabíamos dónde estaba la paleta de colores. Después fuimos añadiendo color. Este es el tilemap de texto, que es lo primero que se emula siempre para poder acceder al menú de pruebas. Después, como fue evolucionando la emulación de los tilemaps de fondo, pues en la pantalla de arriba se ve que no está correctamente decodificado la imagen, la de abajo ya se ve una imagen más clara. Después, en la parte de arriba, en la derecha, tenemos los sprites, que creo que no se ve, pero hay unos pequeños puntitos que son donde deberían ir los sprites colocados para poder hacernos una idea de si estamos emulándolo correctamente o no, viendo simplemente ya si los puntitos se mueven correctamente. Yo le doy a la izquierda y el puntito se mueve a la izquierda, etcétera. Estamos haciendo una idea de que hemos decodificado correctamente la lista de sprites y ya podemos comenzar a decodificar lo que son los gráficos y montarlos en la escena final, que es la imagen de abajo a la derecha. Después de los sistemas 3D, pasamos a los sistemas, o sea, de los sistemas 2D pasamos a los sistemas 3D. Los sistemas 3D empezaron a aparecer alrededor de los años 92-93. Entonces, en aquellos tiempos no existían estándar 3D como puede ser el Direct3D o OpenGL, algo estandarizado para dibujar, con lo cual cada sistema tenía su sistema propio de dibujado 3D. Generalmente estos venían de simuladores militares, principios de los 90, lo cual eran muy complejos, sistemas muy complejos y además prototipos, y que algunos sistemas estaban, como hemos dicho, clasificados por ser del ejército. Por ejemplo, la Sega Model 2 era un sistema diseñado para el ejército americano. Todo lo que es el dibujo 3D, a la hora de emularlo, pues lo podemos hacer de dos formas. O bien lo hacemos por software, igual que hemos dibujado píxel a píxel la parte de 2D. Esto lo hace MAME porque te da una precisión exacta de que lo que estás dibujando es igual que lo que la máquina dibujaba originalmente. O bien podemos utilizar asistencia de Direct3D o de OpenGL, de APIs 3D y las tarjetas, para poder hacer una emulación más rápida, que gaste menos procesador, que aproveche más todas las características. Creo que en algunos casos nos limita a que no podemos hacerlo exactamente igual que la máquina por limitaciones propias del API que estemos utilizando en la parte de 3D. Aquí podemos ver la evolución de la emulación del emulador de Sega Model 2, desde que teníamos solamente la geometría y sin color, o poco a poco cómo se fue decodificando el color para ir añadiendo lo que son colores planos, lo que sería similar al Model 1 de Sega, que era solamente de colores planos, y después ya el texturado. En la parte de arriba a la derecha se ve que el suelo no está correctamente decodificado, y el de abajo ya es correcto. Para el sonido, pues almacenar todo el sonido digitalizado en una ROM era imposible, porque con el tamaño que tenían las ROMs y que además no existía todavía el MP3 ni sistemas de compresión bastante decentes para poder meter el sonido sin que perdiese calidad, pues grabarlo en bruto en una ROM ocupaba mucho espacio y era muy caro. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución es almacenar, como si dijéramos, una partitura y los instrumentos. Lo que, como se llamaría en los Amiga y todos estos, un mod tracker. Lo que son los efectos digitalizados y todas las voces, eso sí que iba en ROM. Normalmente se utilizaba una compresión ADPCM, que introduce mucha distorsión, pero hacía una compresión bastante buena. Esto, por ejemplo, el Neo Geo y Capcom System 1 utilizan para los sonidos compresión ADPCM y hace que a veces pues escuchar si el sonido que ha dicho, pues de lo que dice a lo que en realidad tenía que decir, pues hay bastante diferencia. Para interpretar la partitura, pues se tenía un procesador dedicado simplemente para manejar todo lo que es el sonido. El sonido, todos los instrumentos se podían generar con componentes de electrónica, con osciladores, con filtros, todo lo que son electrónica. Entonces, para ello, en el MAME existe toda una librería de simulación de redes electrónicas que antes de existir lo que se hacía era tener pregrabados los... ¿Qué ha pasado? Se ha quedado sin batería. Un fallo técnico.